Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Buenas noches, estamos acá desde Esquel haciendo este programa para Después de la Deriva desde Turismo Rock.
Buenas noches, yo soy Laura de la Asamblea de No a la Mina Esquel y estoy acá junto a
Titi, Cristina, también de la Asamblea del No a la Mina de Esquel. Y vamos a estar compartiendo esta horita contándoles un poco la historia. Y antes que nada, agradecemos a Después de la Deriva, a Nati y a Caro por este espacio, por poder llegar a otras personas, a otros oyentes.
Y a Facundo, también de Turismo Rock, que nos está ayudando acá y nos da el espacio para poder llevar a cabo esto. Y principalmente la idea es que puedan conocernos, que puedan saber un poco más de nosotros, a quienes no sepan nada y a quienes ya nos conozcan un poco, conocer un poquito más de cómo llegamos hasta hoy,
qué es la asamblea, ¿no?
Claro, de qué es la asamblea y también nuestra historia, como para conocer el motivo por el que seguimos también.
Bien, bueno, vamos a estar durante esta hora, durante 2 bloques, ¿no? El primer bloque vamos a comentarles acerca de, bueno, esto, qué es la asamblea, nuestras redes sociales y un poco la historia, ¿no?, que nos lleva hasta hoy. Y después, en el segundo bloque, un poco lo que fue el chubutazo, que ya les vamos a estar contando, y las amenazas actuales, ¿no?, que tenemos en este territorio de la provincia del Chubut. Así que, bueno, primero comentarles acerca de las redes sociales de la Asamblea. Estamos en Instagram, noalamina.esquel. Estamos en Facebook, noalamina.esquel.
Y en Twitter, noalamina.esquel, también todo junto.
Perfecto. Bueno, ¿qué es la Asamblea de No a la Mina Esquel? Lauri, contame un poquito.
Gran pregunta, ¿no? Bueno, la Asamblea, primero y principal, a lo que está abocado la Asamblea No a la Mina Esquel es justamente a la lucha contra la mega minería, a la resistencia contra la mega minería. Ya estamos próximos a cumplir 20 años de la Asamblea, por eso también el motivo de este programa, poder contar. Principalmente, bueno, surge como surge allá por el 2002, con un proyecto que llega para poder ofrecer un proyecto de mega minería y los vecinos dicen, epa, no sé si es lo que queremos, y se empiezan a informar y a informar al resto de los vecinos para ver que no les convenía mucho, que no nos convenía mucho, y ahí inicia todo, digamos. Ahora vamos a estar hablando un poquito más.
Ahí se empieza a organizar la gente, se empiezan a organizar las marchas y se llega a conseguir, que ahora nos van a contar con las invitadas de lujo que tenemos, las históricas, algunas
viejas. Las viejas,
que están acá, Alejandra y Silvia, que nos van a acompañar y nos van a contar acerca de ese momento. Porque nosotras, bueno, yo hace 10 años, vos...
Yo nací acá, pero bueno, tengo 20 años,
claro.
Así que 21,
ya eras,
me
chiquita,
estoy sacando uno.
Y yo estoy hace 11, así que bueno, en ese momento del plebiscito... Vos no tenías mucha conciencia,
claro.
Y yo no estaba, así que bueno. Bueno, se llega a partir de la organización popular y de la concientización de vecinos y vecinas a vecinos y vecinas a conseguir el plebiscito, es decir, que se le consulte a la gente acerca del proyecto que hoy se le llama Proyecto Suyay, que es de Oro, que está a 5 kilómetros de la localidad, y con un rotundo no a la megaminería por un 81% de la población, se desactiva ese
marcando 81,7.
Marcando al punto de partida, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, ya que acá están ansiosas porque ya hablan, vamos a presentarlas a Alejandra y Silvia, que son dos vecinas de la localidad de acá de Esquel, que estuvieron desde los inicios de esta organización popular. Hola, buenas noches.
Hola, buenas
Hola,
noches.
Hola, vecinos, buenas noches.
Bueno, lo primero que queremos que nos cuenten y que les cuenten a los que están escuchando este programa y que no saben es cómo creen que se consigue, ¿no?, este plebiscito en el 2003, ¿no? ¿Cómo consigue una comunidad que le consulten acerca de un proyecto que tiene tanta, ¿no?
Magnitud.
Que tiene tanta magnitud por parte de una empresa transnacional y por parte ya del gobierno rendido ante el poder de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Inicio yo, como quieras. Yo creo que el tema fue la concientización. Cuando en 1997 sale un aviso en el diario local que se llamaba El Oeste de que se va a instalar una minera para la extracción de metales en Esquel. Y en principio eso fue alentador porque es que él siempre fue un lugar muy rezagado de la provincia y que además siempre compitió con Bariloche, que está a 300 kilómetros, eso marca una impronta. Entonces, bueno, era el trabajo, era la salida laboral, era, digamos, una esperanza de progreso. Pero a su vez, simultáneamente, salieron desde la universidad, concretamente Silvia González y Marta Saores, dos docentes de la universidad, a informar lo que significaba sacar el metal de la montaña. Claro. Y la contaminación del agua. Y de una minera que está a 5 kilómetros de la ciudad y que iba a usar el agua de una laguna, que es la Willimanco, y empezamos todos, que ¿no? hoy es la sí. seguimos disfrutando sí. como lo que es, ¿no? Un lugar paradisíaco con un agua cristalina que hasta se puede beber y que llegamos caminando. Sí. Y bueno, cuando se dijo se usa cianuro y se usa ese método que ahí aprendimos lo que era la lixiviación y se va por a las napas y los animales y las plantas y se empezó a hablar en toda la sociedad y eso claro. generó conciencia.
Toda esa información que no la daba la empresa ni los
por
funcionarios,
supuesto.
Sino que estas docentes de la universidad empezaron a investigar. Y recordemos que en el 2003 casi no existía, no sé si existía internet ya, en el 2003, por ahí, pero
sí.
email, no estamos hablando, o sea, imagínense.
Correo electrónico,
claro, sí. correo
no
electrónico.
Existían las redes sociales, toda claro. la difusión era por correo electrónico.
Claro.
Se pasa, era así, tenías mail, tenías computador, que no todo el mundo tampoco lo tenía.
Claro, o presencial, ¿no?
Claro,
o sea,
era. Entonces, por eso lo que mostraba acá Silvia, que este vecino que informa a vecino surge de esa necesidad. Chicos, miren dónde nos van a meter, mirá lo que van a hacer con nuestro lugar.
Claro,
¿no?
Bueno, acá
fue
sí.
fundamental el rol de la educación.
Silvia trajo un par de folletos y de fanzines como periódicos que se repartían en la plaza o en las juntadas por los
sí,
barrios.
Sí, como decían las vecinas, no existían las redes sociales, correo electrónico, pero la mayoría no teníamos ni computadora, entonces es difícil informarnos. Y sale esta gacetilla que los mismos vecinos en asamblea decidimos hacer a informar, donde se llama Vecinos informan a vecinos, desde hasta el día de hoy. Y eso se entregaba casa por casa al vecino que quería informarse. Estábamos todos atentos, porque en principio la atención era de que podíamos conseguir trabajo en la minera. Entonces estábamos todos atentos a eso. Ahora, cuando la minera viene con su modus operandi en todo el planeta, hablarnos de las bondades del cianuro con la empresa, dando una charla sobre cianuro con la empresa que iba a proveer cianuro a la minera, dijimos, bueno, acá algo pasa. Nosotros conocemos el cianuro, que es la calavera cruzada, uh-huh. donde claro. dice veneno. Entonces, ¿cómo van a utilizar cianuro? Como si fuera lavandina, decía el empresario. Entonces, ahí se alertaron estas técnicas profesoras de la universidad, donde comenzaron a estudiar. Bueno, nosotros no somos una provincia o una ciudad minera. Entonces, claro. había que empezarse a educar sobre qué significaba eso. Y ellas transmitieron de forma brillante a todo el que quería escuchar. Hicimos charlas por todos los barrios de lo que significaba la lixiviación, el cianuro y la minería a cielo abierto. Y ahí hubo un despertar, que a veces preguntan, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron? Bueno, hubo un despertar colectivo, una confianza de la información que me da mi vecino, porque todos queríamos conseguir trabajo en la minera, pero a ese costo no.
Que te daba tu vecino, que era... la maestra de tu hijo, el pediatra de tu sobrino, eran todos personajes conocidos. Eso es cierto, la confianza de conocerse de la comunidad chica también fue un gran aporte.
Sí, hubo un gran despertar. Comentarle a los vecinos que escuchan que somos una ciudad cordillerana donde hace frío todo el año prácticamente. Entonces, el vecino no es como en otras ciudades que se junta en la esquina a charlar o
estamos,
claro, a tomar algo. Por el frío, siempre estamos adentro. Sí. Pero esto nos despertó y salimos a la calle.
Y los conectó, ¿no? Vos me contabas el otro día, porque estamos también armando esto de los 20 años, ¿no? Están saliendo... todos los recuerdos y los folletos y las grabaciones en videocassette que hay de aquella época. Estamos recopilando todo para... Están recopilando todo para estos 20 años que se vienen.
Para el gran evento.
Claro. Y bueno, y Silvia me contaba el otro día acerca de eso, ¿no? Que no había mucha comunicación entre vecinos y esto los acercó.
Sí, esto nos acercó. Empezamos a practicar la vecindad en Esquel, vecinos de una punta a la otra, que nos conocíamos a través de las asambleas, de las marchas, de cualquier información que había, enseguida comunicarlo a la asamblea y detectar a ver qué es lo que pasaba. Y hubo, antes del plebiscito, yo no pertenezco a ninguna, ni practico ninguna religión, pero comprendí en esos días cuando hablan de comunión, claro. Cuando hablan de la común unión de los vecinos, se vivía a flor de piel en el último, digamos, en nuestra campaña del No a la Mina, en el cierre de campaña, que hablaban oradores importantes de nuestro pueblo. Yo vi una imagen que dije, bueno, ya está, esto es lo que necesitamos. Y primero habló el padre Piero, ¿sí? Un cura que se jugó por los vecinos, por todo lo que estábamos haciendo. Esto le valió que lo trasladaran a otro país, pero él habló sobre la minería, sobre su discurso, y se dio vuelta y un hombre lo abrazó emocionado. Y ese hombre era el que seguía para hablar y era un pastor evangélico. Entonces yo dije, bueno, ya está.
Hay una unión, claro.
Esta es la comunión.
Lo conseguimos.
¿Viste? Esta es la comunión, ya está. No se hable más. Y en esos días no importa lo que pasaba, si perdíamos o ganábamos el plebiscito, lo que pasó con los vecinos, absolutamente todos movilizados en pos del plebiscito, fue pero extraordinario, que digamos, recordarlo te emociona desde esta gente que habló, gente que vino, me acuerdo de gente que vino de veedora al plebiscito, Berta Shuberoff, no me acuerdo si es madre o abuela de Plaza de Mayo, que ella estaba más emocionada que nosotros de lo que estaba pasando acá en Esquel, que nunca lo había visto, y decía la esperanza que tenía en esto, en el movimiento de los jóvenes, y como que esto... iba a seguir. Siempre tengo un recuerdo de doña Berta Shuberoff, porque aparte en esos días ella contaba que ya estaba casi seguro que ella encontró a su a su nieta. Entonces pasaron un montón de cosas emocionantes, que esto hizo a que nos quedáramos tranquilos, que los vecinos anduvieran movilizados las 24 horas del día, los últimos días del plebiscito. Claro. Pero tranquilos, tranquilos, sabiendo que estábamos haciendo las cosas bien y con un arma fundamental que la seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Que es el amor.
Es lo que ellos no entienden, ¿no? Del otro lado no entienden cómo podemos marchar con alegría, podemos encontrarnos en la plaza y seguir estando en la calle con alegría.
Incluso ¿cómo no hay dinero?
A veces, claro.
¿Cómo no hay dinero? Porque, digamos, la ideología de ellos es comprar las voluntades con el dinero. Y nosotros era la movilización, es el interés por cuidar el espacio que vos vivís, la vida que vos elegís. Y exclusivamente.
Es que incluso con eso, porque no se puede entender como quién lo financia, por qué están tan contentos.
Es lo que ellos cuestionan.
No se puede explicar. La verdad, como escucharlas me emociona un montón, como que siempre pienso, qué lindo ser contemporánea a ustedes, como digo, sí, como poder escuchar cada vez como que las anécdotas nunca se acaban. O sea, cada vez, por ejemplo, esto que contó Silvi nunca lo había escuchado yo, ¿entendés? Entonces, como que siempre me emociona y me sorprende. Me gustaría preguntarles, porque siempre, como le decimos, las históricas, y como que vemos que es tan, digamos, tan flashero, tan, no sé cómo decirlo en otra palabra, pero lo que ustedes hicieron, porque pienso, hoy la lucha está como armada, por así decirlo, ustedes ya consiguieron. Pero en ese momento fue empezar de cero, fue empezar con esto. Entonces, como empezar con ese despertar colectivo, me gustó que dijo Silvi, ¿qué fue lo que las hizo despertar a ustedes? ¿Qué fue lo que las movilizó en su individualidad a sumarse a esto, a empezar esto, digamos?
A mí el amor por el lugar, yo soy nacida y criada, nací en Cholila, me vine al año esquema.
Ah, no, entonces no
Nick,
son nacida.
Falsa Nick.
Falsa Nick, pseudo Nick, ¿me entendés? Nada, yo adoro el lugar que vivo, adoro cada espacio y todo, digamos, y además tengo toda la familia acá, entonces lo hace más creíble seguramente. Y cuando te dicen que te van a envenenar, que te van a poner cianuro en el agua, es así de sencillo, o sea, no lo podés permitir. Acá no toca nadie. ¿Quién sos? Como dice Moria, ¿quién sos? ¿Me entendés?
Un quién sos colectivo.
Alguien de afuera que viene, porque es una ecuación tan sencilla, alguien de afuera que viene a desarmar tu lugar para llevarse lo que no es de él, a cambio de dejarte pobreza y contaminación. Es re sencilla la ecuación.
Silvia. Pero sin embargo fueron muy, o sea, muy adelantados de hacer esa ecuación. Digo, como hay gente que todavía no la puede hacer, ustedes pudieron hacerla con total claridad.
Que también quiero mencionar, que es la situación asamblearia. Yo venía de tener un par de asambleas también, hacía pocos años había ingresado al hospital y habíamos tenido desde lo sindical, por los reclamos laborales, asambleas. Y siempre fue un procedimiento que me pareció tan, tan transparente, tan vital, tan bueno, que cuando yo vi que, digamos, hace una asamblea para decir las cosas, la gente levantaba la mano para decir sí o no, o esto o lo otro, o pedía, o para plantear diferentes cuestiones que tenían que ver con la historia, era muy emocionante.
Bueno, en el caso mío, tengo dos hijos, en ese momento eran chicos, y fui a una charla del estudio de impacto social que había hecho parte de la universidad, donde presentaban teóricamente el impacto que iba a tener la minería en la parte social, y el director de este estudio dice, vamos a hablar sobre el impacto, pero no vamos a dar las conclusiones porque el gobierno nos pidió que no la diéramos.
Era sincero.
Otra ecuación muy sencilla. Otra ecuación para acá y gato encerrado.
Claro. Entonces, viste, yo me fui a mi casa, comenté esto con mi esposo, digo, bueno, nos quedan dos opciones. O nos vamos de Esquel para no contaminar a nuestros hijos, o nos quedamos y luchamos con los, junto con los vecinos. Y irte no teníamos a dónde, ni cómo, ni nada. Entonces nos quedamos y acá estamos.
A luchar.
Qué bueno que te quedaste, Silvia.
Sí, las, hay que decir, las intervenciones de Silvia en las asambleas son
icónicas.
Sí, el, da absolutamente.
En la tecla. Es,
concuerdo. No, no, dos, tres palabras y sí, te, sí, te sintetizó todo. El humor de ese día, digamos. Sí, claro, sí, el sí. El humor asambleario.
Bueno, nos quedamos sin tiempo para el primer bloque. Nos vamos con un tema musical, Tierra Santa, de Trueno y Víctor Heredia.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
qué llevo, a dónde voy. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país,
lo levantamos.
Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo, a donde voy.
Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Seguimos acá en Turismo Rock, en el programa para Después de la Deriva, de FM La Tribu, desde la asamblea, desde Esquel, desde la asamblea de No a la Mina de Esquel. Y bueno, ya hablamos acerca del plebiscito.
De la historia, ¿sí? De cómo empezó.
De cómo empezó, bueno, se consiguió el plebiscito, se lo ganó. Bueno, en estos 20 años que se van a cumplir este 23 de marzo de este año, se cumplen los 20 años desde que se votó aquel plebiscito. Y bueno, un poco pasaron cosas, ¿no? ¿Eh? Se dice ahora.
Pasaron cosas.
Y digamos, lo más reciente, ¿no? Y lo más contundente, si se quiere, fue el Chubutazo, lo que pasó en diciembre del 2022. No, 2021. 2021.
Ay, tremendo. 2021, ¿cómo pasa el tiempo? Titi. 2021. De darse cuenta de aquel. Sí, bueno.
Que se cumplió un año ya.
Ya se cumplió un año, claro. Y encima, Chubutazo. Ya estamos en 2023 y es como claro. El año que viene, creemos que
sí.
Es.
Sí. Bueno, llegamos al Chubutazo, a esta revuelta, a esta organización nueva, ¿no? Popular ya de toda la provincia, a partir del proyecto de zonificación minera que mete el gobernador Arción y después sí. De ganar las elecciones diciendo no a la mina, claro. Se da vuelta, mete un proyecto de zonificación queriendo, bueno, hecho la medida de Pan American Silver y del proyecto Navidad. Bueno, y la gente salió a responder,
claro,
en la
finalmente
calle.
Finalmente lo aprueba la legislatura, sí. O sea, él presenta el proyecto. Estamos un tiempo largo viendo ese proyecto, amenazados por ese proyecto.
Perdón, que lo presenta el mismo día que ingresa en la legislatura la iniciativa popular, que
claro.
Es la segunda iniciativa popular, es un proyecto para complementar la ley 5001, que es la ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, sí, que se promulga a partir del plebiscito.
Claro.
Bueno, este proyecto por iniciativa popular complementaría esa 5001 y en el artículo número 2, por supuesto.
Obviamente, proyecto que no se trató como se debía en el recinto, no lo trató la legislatura, sí se trató el de zonificación, pero bueno, también de manera express lo aprobaron y bueno, finalmente en diciembre de 2021 tuvimos la pésima noticia. Que en lo personal yo quedé impactada, no lo podía creer, tipo, decía, ah, bueno, ya llegó lo malo, o sea, como, sí. Era como, bueno, estamos todos para que no venga la mina, ah, ya llegó, ah, sí. Tipo, ya pasó.
Porque, claro, venían amagando hace muchos años,
claro,
estos
porque
20 años.
Lo último
siempre,
incluso era, siempre. Tenemos que salir porque el proyecto de zonificación, si no lo van a aprobar, sí. Nunca nos habían aprobado el proyecto de zonificación todavía, entonces, sí. Era como, ¿qué carajo hacemos ahora? Entonces fue como... Nada, una semana de muchas emociones y...
Sí, bueno, sí, automáticamente la gente... Bueno, de hecho, escuchamos la sesión donde se aprobó, la escuchamos en la plaza, ¿sí? Acá en Esquel y en muchas localidades fue la convocatoria a la plaza a escuchar la sesión esa ilegal, completamente... bueno, ilegal que se armaron, porque bueno, consiguieron un par de votos y armaron para votar el proyecto de zonificación, aprobaron, y ahí bueno, fue la explosión de la gente salir a reclamar, y obviamente siempre lo decimos, el modelo extractivista y la mega minería cierran con represión, y la única manera de acallar esta felicidad, esta alegría, esta comunión, esta solidaridad que se da en las marchas, es con la policía, con las fuerzas de seguridad, que bueno, que salieron a cazar y a...
Una brutal represión que duró una semana, sí. Más o menos.
Con consecuencias físicas.
Claro, muy graves. Y nada, bueno, fue una semana bastante dura que finalmente, por suerte, sí, fueron 5 días con la, bueno, con la victoria, otra victoria más, que fue lograr la derogación. Porque lo cierto es que también siento que nos pusieron un poco a prueba, o sea, saben que pudieron ver realmente...
Sí, éramos 500 ruidosos.
Claro, pudieron, digamos, ver de qué somos capaces también en términos de, digamos, de movimiento popular, por ahí siento que se subestima mucho el movimiento, por eso es como estas como chicanas, quién los financia, de qué trabajan, como que no hacemos nada, ¿viste? Como que es súper cómodo comprometerte con la causa. Sin embargo, no fue para nada cómodo. Para nada cómodo. No ha sido durante todos los 20 años cómodo decir no a la mina. Y obviamente fueron muchos compañeros perseguidos, muchos compañeros que sufrieron la represión, pero finalmente logramos como victoria popular la derogación del proyecto.
Hubieron algunos condimentos interesantes, ¿no? En esos 6 días que duró este reclamo popular en las calles. Bueno, primero, no salir de las calles, ¿no? El primer condimento esencial.
Uno, sí. Es el que sigue todavía valiendo, es el que va a valer. Sí. Es la gente en la calle, porque ellos no quieren, los gobiernos no quieren gente en la calle que les esté reclamando algo. No quieren gente desconforme.
Y cuando hablamos de la calle, hablamos no solo de la calle física, literal, como se dice ahora, sino de la calle, pero también en tribunales, en las comisarías, en los consejos deliberantes, digamos. La calle la llamamos a ese conjunto de, digamos, de expresión, de
donde todo el mundo puede hablar.
Claro.
Porque también es importante decir que creo que la Asamblea también se caracteriza por eso, de siempre agotar todos los recursos, las instancias administrativas, judiciales, porque realmente estamos comprometidos con la causa, porque realmente participamos, queremos una participación política importante, queremos que se escuche nuestra voz, y por eso también llevamos a cabo esto de manera tan ordenada. No, por el contrario, lamentablemente el gobierno no lo hace. No es que estamos con una ocurrencia que se nos ocurrió de la nada y somos desprolijos. Por el contrario, siempre las asambleas proponen, las asambleas no solo esto, no solo lucha, sino propone. Y por eso siempre agota todas las instancias, porque creemos que también esas herramientas están para ser utilizadas.
Herramientas sirvieron.
Sí, totalmente.
Cuando uno va a la banca del vecino, que afortunadamente el municipio este tiene una banca del vecino, yo pensé que todos los concejales consejos deliberantes tenían una banca, y no todos la tienen. Y es una banca que esta asamblea la usa muchísimo. Sirve un montón, y hay un diálogo con los concejales, independientemente de las ideologías, pero ellos sienten el compromiso de recibirse. Después que hagan lo que hagan es otra historia, pero sienten el compromiso de recibirse. O sea, la asamblea tiene o el vecino tiene un valor y un peso, por lo menos en este municipio.
Bueno, de hecho, durante estos 6 días lo que pasó, bueno, este es uno de los condimentos, no abandonar la calle, ir a estos espacios y reclamar en la justicia, en los consejos, a los gobiernos, por la derogación de la ley. Y además esto, ¿no? Que los vecinos se movilizaban en cada localidad y se llegaron a declarar personas no gratas. No solamente el rechazo a la zonificación, sino además se empezó a declarar personas no gratas a los diputados que habían votado la zonificación. Sí. O sea, bueno, eso es otro condimento que nos iba llenando un poco de, ¿no? Nos iba empoderando.
Yo me acuerdo que se hizo una lista con los diputados que habían votado y que no todos nos repartimos para ponerlo en los almacenes del barrio, en todos los lugares públicos.
Era tipo agotar todo, era como hacer todo que les afecte, como hacer
eso es
algo.
Fundamental, ¿viste? Es conocer los nombres de la gente que traiciona. Sí. Porque pasan los años y estas personas se vuelven a presentar en lugares de decisión, y la verdad es que no tienen que estar más, tienen que tener una muerte política.
Además creo que también es importante hacer la lectura de esto. A mí me impresiona siempre como lo normalizado que tenemos usar la banca del vecino, como no tomamos, incluso el plebiscito, como que no tomamos dimensión del valor democrático que tiene eso, como la construcción de la democracia que activa, que hace la asamblea, es impresionante. O sea, incluso lo informados que estamos con el tema de la labor parlamentaria, en otras provincias no sucede, no saben ni cómo funciona su legislatura. Lamentablemente, cómo la tuvimos que saber nosotros es una pena, pero es súper valioso, porque también habla de nuestro interés por construir democracia, por el compromiso político que tenemos, y creo que eso es más que valioso.
Bueno, esa es una tarea tremenda que llevan adelante las vecinas y los vecinos de Rawson, yendo todos los días que hay sesión a la legislatura, para conocer la orden del día, ¿no? ¿De qué van a hablar los diputados, qué van a votar los diputados hoy y pasar la información a todas las asambleas de la provincia. Sí. Y no es una tarea para nada fácil porque no son bien tratados y tratadas. O sea, realmente molesta que uno se haga responsable, ¿no?, de su deber cívico o que sea un ciudadano responsable y vaya a ver, bueno, a ver qué van a votar hoy, sobre qué van a hablar. Y bueno, es una tarea realmente incansable que realizan allá.
Es una tarea de hormiguitas que es increíble, sí, que se haga todo el año, sí, muchas veces en mucha soledad, ¿no? Porque sí, simultáneamente todos los vecinos tenemos todo tipo de problemas, no es lo único a lo que nos dedicamos. Claro. Digamos, hay hijos, familia, enfermedades, responsabilidades laborales, y bueno, y ese compromiso con defender el lugar está, es uno más, como la familia, el trabajo.
Claro. Sí. Sí,
es increíble, sí, es cierto.
El tiempo que uno le tiene que dedicar, ¿no?, a la causa es muchísimo. Sí, es muchísimo. Sí, sí. Hay momentos en que uno, bueno, puede relajar un poco más, pero si sí, no, sí, estás como... Y más esto de mantener todos los días 4 de cada mes las marchas, ¿no? Que en Catamarca se hace todos los sábados.
Sí.
O sea, todos los sábados.
No. Es increíble.
Si uno lo puede pensar, es
claro,
realmente...
Sí, es agotador.
Sí.
Bueno, el Chubutazo entonces, bueno, finalmente después de 6 días de que estos 500 ruidosos no abandonaran la calle no abandonaran la calle y no se resignaran a tener megaminería en el territorio, bueno, el gobernador que dijo que no iba a dar un paso atrás tuvo que
dar un paso atrás.
Ese es el objetivo número uno, ¿no? Yo tengo un amigo que lo grafica así ruralmente y me encanta. No se puede dejar que pongan un pie, no hay que abrirles la tranquera, porque donde abriste la tranquera y uno se metió, nunca más se van. Uh-huh. Y siguen por otro lado.
Claro. Sí. Incluso esto da pie como para hablar de que, digamos, siempre, como pasó en el plebiscito, que no se terminó ahí, que ahora incluso años después surge de nuevo, surgen de otras maneras, o sea, claro, otras propuestas extractivistas que tienen, sí, que ver con lo mismo, pero que intentan que medio que abramos esa tranquera con otro cuento, ¿no? Como, bueno, no quieren esto, proponemos esto, que en realidad nosotros ya sabemos que es más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, como para buscar el lugarcito ahí para entrar, digamos.
Pero hay como una gimnasia, ¿viste?, de estos 20 años que vos, cuando aparece un nombre nuevo, una ONG, una propuesta nueva, una cosa...
Algo verde.
Siempre, claro, con el loguito verde, sí, es esa cosa de investiguemos sospecha, estos quiénes son, ¿no?
¿Cuáles son los espejitos, claro, de colores que nos quieren vender ahora?
A ver qué es lo, sí, que quieren, y bueno, y a veces surgen nombres repetidos de otras historias.
Claro, sí, sin duda. Bueno, en relación a las amenazas, ¿no?, que mencionaba acá un poco Laura, ¿cuál es, bueno, la situación actual de Chubut, para que la gente que esté escuchando sepa, es, seguimos con la ley 5001 que nos protege, la ley vigente, ¿no?, que nos protege de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro. No pudimos, por segunda vez, que nos aprueben, no pudimos lograr que nos aprueben la ley por iniciativa popular, que es la segunda vez, sí.
La segunda.
La tercera la estamos juntando.
Vamos por la tercera, claro, como la selección.
Estamos juntando las firmas para presentar por tercera vez la iniciativa popular, que es una ley que complementa la 5001 y prohíbe otros métodos y otros químicos. Acerca del, bueno,
el extractivismo, lice llanamente.
Claro, exactamente. Bueno, esa es la situación actual. No se ha hablado más de megaminería, sí de uranio, sino sí, de oro, de plata y demás. Pero sí se viene, se escucha, no sé, pueden ver en los medios que están subvencionados o, bueno, por las empresas, sí, acerca de la minería de uranio. Este hidrógeno verde, ¿no? Esta
tan
nueva...
Tan inquietante,
sí. El litio, ¿sí?
La
mega minería de litio en Neuquén, Río Negro y Chubut, que se está hablando acerca de que no es como los salares del norte, ¿sí? Sino que se extrae el litio de roca y que lo que no dicen, ¿sí? Cuando hablan de estos proyectos, es que es la misma megaminería que oro, plata, o sea
incluso la venden como, ojo, porque esta no vamos a usar cianuro.
Claro, pero
sí, que el litio no se usa cianuro, ya sabemos, porque no ese es el procedimiento.
Claro, pero
pero no es porque estás cuidando.
Pero igual tienen que dinamitar montañas, o sea, como
y usar
que,
millones de litros de
pero
agua.
Pero no hablan directamente del proceso. Ayer pensábamos eso con Titi, mirábamos muchas notas que promueven el litio.
Claro.
Y lo curioso es que no hablan del proceso. ¿Sí? Sin embargo, sí lo hacen en el norte con esto, claro, con la mentira de los procesos de los salares, que dicen que no pasa nada, que es sustentable, y usan un montón de agua y
millones
demás.
De litros,
claro,
de agua.
Pero acá en la Patagonia, que el título, tipo la novedad, es ahora el litio en la Patagonia, claro, no hablan del proceso porque primero saben que nosotros sabemos del proceso. Y porque no conviene que sepamos del proceso de nadie. Ahora se habla de exploración nomás, que ya se supone que ya están explorando más que nada en Río Negro.
Simultáneamente salió ayer una información oficial de la CEPAL, que es un ente de latinoamericano, sí, sé, de medición de economía y producción, exactamente, sí, no sé qué es. Pero Chubut está considerada como la primera provincia que hace 20 años no se mueve un dedo para producir algo.
Bueno, sí, bueno, la,
¿no? La segunda es Santa Cruz, que sí tiene minería y que está en las mismas condiciones.
Oh, claro.
Está Catamarca, quinto lugar, cuarta no me acuerdo, pero son, o sea, no tienen producción minera, digamos, claro, y la que la tiene no le funciona como producción.
Claro.
Es muy, muy gráfico ese dato.
Sí. Bueno, la explotación también offshore, ¿no? La que se habla en el océano, que ya obviamente el gobierno de Chubut se quiere agarrar y quiere ofrecer las costas de Chubut también para poder explorar si hay hidrocarburos, ¿no? Por esta zona.
Creo que todo el borde del Atlántico son alrededor de 50 o 70 pozos de exploración, sí, que hay.
Sí,
no sé si no son 74. ¿No?
Bueno, es la tercera audiencia pública que lleva adelante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, porque están aprobando los proyectos, ¿sí? En este momento están apelando, se está apelando porque la medida cautelar, obviamente, sí, cuando el Ministro de Ambiente, el Ministerio de Ambiente aprueba la exploración offshore en las costas cercanas a Mar del Plata.
De Buenos Aires.
Claro, de Buenos Aires. Bueno, automáticamente se presentan un amparo, sí, con una medida cautelar que es aceptada, entonces se frena la exploración. Ahora esa medida cautelar se levantó,
sí,
entonces está la apelación ya en marcha, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo también, acá en Chubut, tenemos que estar atentos y atentas para eso, ¿no?
Sí, yo creo una enseñanza que deja es que también me lo dijo un vecino de la asamblea, una vecina de la asamblea, que es no quedarse con él, ¿viste? Y ya está la ley, y ya está arreglado,
no.
Y ya, no, a la calle y a tirar eso. Mar del Plata le pasó así, ¿no? Ya era un hecho y se armó su asamblea.
Sí.
¿No?
No, es que es lo que pasa siempre, digamos, la ley sin la gente en la calle no sirve.
Claro.
No sirve. O sea, lo que garantiza que esa ley sea respetada por los funcionarios,
exacto,
y por el poder político es que la gente la acompañe en,
claro,
la calle.
Sí.
Y pida por la defensa, ¿no? Porque si no, ya la ley 5001, ¿cuántas veces la,
sí,
quisieron derogar? Quisieron meter la zonificación con el artículo 2.
En Mendoza.
Y recién después de 20 años, también eso es un logro que hay que mencionar. Después de 20 años se animaron. No pudieron,
claro,
en estos 20 años, no se animaron. ¿Pero por qué? Porque la gente sigue en la calle, ¿no? Y sigue generando la presencia,
sí,
necesaria en todos estos espacios,
sí,
en los consejos deliberantes, en la justicia, haciendo denuncias. Denunciamos al gobernador cuántas veces por el proyecto de zonificación.
Sí.
Bueno, hubo denuncias de coimas, bueno, hubieron miles de condimentos.
Un montón de muestras de corrupción que ellos.
Muchas cosas,
hicieron.
Todo lo que puede
Pero
pasar.
Pero lo determinante es la gente organizada,
sí,
en la calle.
el modo de operar también de las mineras es esperar. Ellos tienen tiempo, 10, 20 años, 30. Por eso hablan de proyectos de acá 30 años, porque más o menos calculamos acá con una vecina que a esa edad ya nosotros no vamos a existir.
Estaríamos.
Lo que ellos no cuentan es que nosotros nos reproducimos.
Claro.
Y reproducimos antimineros.
Claro.
Entonces esto va a seguir.
Claro, reproducimos bueno, militantes.
Fue muy linda la fotografía de los otros días del alumno que sacó el primer promedio y fue al consejo
hermoso.
A la legislatura recibió el premio con la remera del no a la mina.
Uno de los primeros promedios de Chubut.
Tarea hecha, ¿eh?
Sí, habla del compromiso político.
Para la gente que está escuchando y que no sabe, se entregaron unos premios.
En la provincia de Chubut todos los años entrega premios a los mejores promedios.
Y uno de los alumnos que tenía que recibir uno de los premios fue vestido, o sea, fue con la remera de la Asamblea del No a la Mina de Esquel. Y bueno, y todos los diputados, que son los mismos que votaron por la zonificación, le tuvieron que dar el premio.
Tal cual.
Encima se dio, fue como poético, porque se dio como justo un año después. Como esa, a mí me gustó mucho ver, la verdad, la remera esa.
El chubutazo.
Decirse
porque
divina.
Fue para la misma fecha
claro,
el chubutazo.
Sí, fue como después, diciembre 2022, la bandera ahí.
Acá hay memoria.
Sí.
Hay memoria.
Hay memoria y compromiso.
Ya está, como dice Silvia, ya hay una generación
sí.
que fue concebida y nació y vivió todo, o sea, ya con la lucha, digamos, ya con la defensa de los bienes comunes en el ADN.
Sí.
Tal cual. Así que nos vamos tranquilas con Alejandra.
Sí.
Bueno, porque comentábamos que el proyecto... No, paren. De acá no se va nadie porque en el 2030 ya anunciaron que quieren, digamos, el gobierno está vendiendo en el mundo el cordón Esquel para el 2030. Así que...
Claro.
Bueno, vamos a hacer un último esfuerzo.
Vayan poniéndose las cremitas, por favor, que las queremos ahí.
Las cremitas o por ahí nos mandan al frente, porque ya estamos jugadas. El cordón.
Vamos a ir gestionando sillas para que puedan ya...
Bueno, con esto ya nos vamos despidiendo. Súper agradecidas de...
Darme un mensaje final. Me gustaría decir a mí,
ver.
Permiso.
Muy bien.
No, que a todos los que nos escuchan, como que pienso que estaría bueno que si tienen ganas, que se involucren, que siempre hay esperanza, que en los movimientos populares, cuando no tengan esperanza, vean a los movimientos populares que han conseguido cosas, que la historia de nuestro país no nos permite rendirnos. Entonces, nada, eso, como que les llegue ese mensaje de que hay esperanza, de que movilizados, que de manera colectiva se pueden lograr grandes cosas y que hay futuro, claramente lo hay, si estamos comprometidos con construir ese futuro.
Bien, luchar sirve.
Sí, absolutamente, sirve. participar en todo, participar, hablar sobre lo que no te gusta, plantearlo bien, pacíficamente y recurriendo a todas esas instancias que tenemos una constitución que hay que usarla, entonces la participación es fundamental y da buenos resultados, a veces demoran más. Pero, finalmente, está muy ligado a la dignidad también, porque cuando ya pasó y ya fue, y ya, digamos, y sucedió, y vos lo viste que pasó, sucedió y va a hacer daño, es una picardía para la existencia de la gente.
Bueno, agradecer, entonces queda el espacio, bueno, a Silvia y a Alejandra por acompañarnos, a Facundo por esta posibilidad de grabar en esta radio que es Turismo Rock, de acá de Esquel.
Y nuevamente al programa Después de la Deriva por Cedemos el Espacio
y FM La Tribu.
Muchas gracias a las compañeras porque siempre,
Caro y Nati, perfecto.
Siempre es necesario ocupar estos espacios para llegar a más gente y bueno, seguirá.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, como decimos siempre, en las calles. Nos vamos con un tema musical que es de un grupo de acá de local de Esquel que se llama Son Coihue. El tema se llama Luz Clandestina.
Hasta el viento se me ha vuelto improvisado, o por lo menos no será lo que esperamos. La retama tempranea en pleno invierno. Se ha vestido de amarillo en el cerro. Y si algún día no regresan de su viaje, todas las aves que vendieron su plumaje, lacerado sol de un tiempo que se muere.